Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Estamos en este especial con motivo del 8 de marzo, Miradas Feministas. Y tenemos en nuestro estudio a una invitada muy especial, Rosana Marsán. Buenas tardes, Rosana.
Buenas tardes, Maribel.
Rosana está aquí en Palencia, lleva 6 meses, me comentabas, y está en el programa de acogida temporal de defensoras y defensores de los derechos humanos en riesgo que lleva a cabo Amnistía Internacional. Tenemos también aquí algunas personas que pertenecen a la Amnistía, pero que no quieren hablar. A ver si a lo largo de la conversación las convenzco. Pero bueno, Rosana, eres de República Dominicana.
Sí.
Llevas aquí 6 meses.
Casi.
Casi 6 meses. No sé, ¿nos puedes contar hasta donde puedas, claro, cuál es tu situación? ¿Por qué tienes que salir de República Dominicana? ¿Por qué llegas a Palencia?
Pues estoy en el programa por mi trabajo, ¿no? Porque como defensora de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en el país, y también apoyo a otras organizaciones de forma pro bono, voluntaria, que trabajan con migrantes haitianos en la isla, pues me ha valido para que personas que no quieren que se avance en materia de derechos en la República, pues me han amenazado contra mi vida. Y pues en los últimos 2 años las amenazas se tornaron físicas y se estuvo gestando también en el primer trimestre del año pasado. Un grupo estaba ya me tenía ubicada mi rutina y todo eso, y pues también se estaba hablando de un tema de desvivirme, ¿no? Entonces cuando las amenazas pasan de redes sociales a algo físico, que ocurren situaciones con personas con armas de fuego, que te amenazan frente a tu casa, que van vehículos y se paran frente a las puertas de tu oficina, que te ponen cámaras de vigilancia frente a tu oficina y no sabes si nadie te dice de quiénes son, y las autoridades, aún nosotras denunciando estas situaciones, no nos dieron respuesta, pues ya hay que tomar asunto, ¿no? Y por eso estoy aquí.
Ya, me decías antes que eres abogada.
Sí.
Y trabajas en la Asociación esta de Diversidad Dominicana en papel de eso, de defensa, por el ejercicio de tu profesión también, ¿no?
Sí, Diversidad Dominicana surge desde la mística de trabajar de manera interconectada con el tema de los derechos humanos, para denunciar las violaciones de derecho en República Dominicana ante los sistemas y los organismos internacionales de derechos humanos, como es la ONU, en el Examen Periódico Universal y en la OEA, con el tema en la Comisión Interamericana de Derechos y o también la Corte de Derechos Humanos, que es el organismo que mira lo que ocurre con las violaciones de derechos en América. Y pues empezamos denunciando por ahí y luego empezamos a trabajar de manera interna con la gente, educándolas en sus derechos sexuales, reproductivos, pero también en sus derechos civiles y políticos, porque entendemos que todo el tema de los derechos luchar por los derechos humanos es un tema político que tiene que ver con la vida misma.
Sí, ¿cuál es la situación de, sobre todo, al colectivo que tú estás representando o dónde estás? Porque me imagino que cuando se ha hablado de derechos humanos es en general todo,
claro,
pero de una forma específica del tema LGTBI.
Bueno,
¿cuál es la situación en República Dominicana? ¿Cómo están las leyes, la situación, la represión, la aceptación?
Mira, con el tema de la República Dominicana, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con las leyes, incidimos para que hayan leyes que incluyan a la comunidad, a las personas de la diversidad sexual e identidades de género diversas. No tenemos leyes como, por ejemplo, en la ley penal, no hay artículos que hablen sobre la discriminación por orientación sexual e identidades de género, pero tampoco hay agravantes cuando hay un asesinato. Y se utiliza el discurso o cuando se utiliza el discurso de odio en materia de discriminación en sentido general. El contexto de la República Dominicana es muy sui generis, porque si eres una persona de la comunidad LGBT y eres una persona adinerada, pues tus derechos se respetan, porque si no estás en una universidad, te vas para otra. Si no te quieren en una escuela, te vas para otra. Entonces, a diferencia de que la mayoría, que no son personas adineradas, pues no tienen esas facilidades. Generalmente a la comunidad LGBT, sobre todo a los chicos gays o personas o mujeres trans, son sacadas de las escuelas, porque la escuela está cooptada por las iglesias, tanto católica como evangélica. Muchas veces marcan a los jóvenes para que no puedan terminar sus estudios y queden totalmente sin escolaridad. Pero también hay situaciones en el acceso a la salud, sobre todo con las mujeres lesbianas, en la atención que tiene que ver con la atención ginecológica. En el acceso a la justicia tenemos muchos problemas, sobre todo cuando son madres, cuando son mujeres bisexuales que son madres y quienes son los padres de los niños le quieren quitar a sus hijos, o la familia misma de la chica o de la mujer o de la madre le quieren quitar a sus hijos por su sexualidad o porque deciden vivir abiertamente su sexualidad con otra mujer o en su defecto con otro hombre. Vemos cómo desde las fiscalías de niños, niñas, adolescentes, lo primero, los fiscalizadores te dicen, te voy a quitar a tus hijos, tú tienes que cambiar porque tú no le estás dando una buena educación a esos niños, etcétera. Vemos cómo la justicia se empeña en no dar atención cuando hay una denuncia por acoso, sobre todo a hombres gays, a mujeres lesbianas cuando viven en común, y si éstas se convierten en violentadores o responden a esa violencia y a ese acoso de manera violenta, cómo el Estado dominicano y la justicia se empeña en apresarles, en juzgarles, en dictarle una sentencia más rápido que si hubiese sido una persona heterosexual o si la situación hubiese sido al revés, ¿no? Entonces vemos cómo hay una discriminación y una violentación al derecho del acceso a la justicia. Y me puedo quedar aquí toda la noche hablando de cada uno de los derechos que tenemos y cómo el Estado dominicano lo violenta y se lo violenta a la gente. Pero quise tomar estos... Hablo de estos tres específicos porque nosotros trabajamos desde la perspectiva de educación, de derechos y del acceso a la justicia, sobre todo en la salud mental.
Sí, de todo esto que me decías, pero en República Dominicana, legalmente, o sea, no es un delito como en otros tiempos.
¿Ser homosexual? Bueno, no.
No, ser homosexual no. Pero hasta
el año pasado que se derogó en dos leyes que teníamos que la homosexualidad era... quienes eran militares o policías no podían tener relaciones sexuales con parejas de su mismo sexo.
Haya habido una pérdida de derechos, ¿no?
Más bien una ganancia para la comunidad.
Ah, una ganancia.
Porque se sometió un proceso de inconstitucionalidad de estas dos leyes y pues fueron gananciosas para la comunidad LGBT que está en las filas de manera general. Ya no pasa nada, no te pueden apartar de las filas y no te pueden castigar por ser homosexual.
Lo he entendido yo mal antes al principio, ahora ya. Ha sido una ganancia.
Sí, ha sido una ganancia. Pero no tenemos una... En la ley penal, por ejemplo, claro, que el año pasado, en años anteriores habíamos trabajado para que haya una dentro de la ley penal una cápita sobre la discriminación y que tenga apellido, ¿no? Que la discriminación también abarque a la comunidad LGBT de manera específica la ley, y no fue posible. Los grupos conservadores quitaron esos acápites y pues tenemos una ley penal que permite la discriminación si tú te abocas a que discriminas a una persona de la comunidad por tu religiosidad.
Ya. O sea, que legalmente no es como un delito, como en otros tiempos aquí en España.
Sí.
Hace 40 años era un delito y por eso se iba a la cárcel, ¿no?
Sí.
Y en otros países también, ¿no?
Sí, no es un delito ser homosexual.
Pero luego...
Siempre y cuando tengas 18 años.
Siempre...
Que es la ley legal para tener sexo.
Que es para tener sexo. Bueno, aquí habría una diferencia, creo yo, ¿no? Aunque, bueno, tienes el sexo consentido. Bueno, pero sí que hay una discriminación en la práctica por esa falta de educación, de aceptación y de que luego las leyes realmente protejan a las personas que deciden vivir libremente su sexualidad, ¿no?
Sí.
O que tienen otras opciones diversas.
Sí, aunque no es ilegal, En República Dominicana, ser homosexual, hay por costumbre una violencia hacia las personas diferentes, ¿no? Sí. Y de la sexualidad diversa. Entonces, la violencia empieza en la casa, empieza con mamá, empieza con papá, empieza con golpes, empieza con insultos, con golpes, hasta a veces te botan de la casa siendo aún menor de edad, cuando tus padres son responsables de ti hasta que tienes 18 años, que es la mayoría de edad. Y también hay otras situaciones y se trae, ¿no? Desde hace unos 40 años, más allá, 30, 40, 50 años, cuando tuvimos también la época de Trujillo, que fue un dictador, muy amigo de Franco, de hecho, sí. Eran compadres. Ser homosexual se utilizaba como un arma política. De hecho, hay adultos mayores que vivieron esa época, que son de la comunidad LGBT. Hay una investigación realizada por el Museo Memorial y te digo que la verdad, la mayoría de esas personas aún tienen miedo de salir del closet. Entonces, históricamente se ha utilizado esto de manera política como un arma, y el acceso en los partidos políticos, a hacer vida política desde la diversidad es no prácticamente imposible, pero sí te aceptan siempre y cuando tú no lo digas y estés dentro del armario.
Ya, es difícil acceder, por ejemplo, en la política, a un cargo político, si se es homosexual o lesbiana.
Así es. Muchas veces te quitan hasta la plaza, te relegan a una segunda posición, aunque tú tengas los votos. Y si eres mujer, pues imagínate lo que significa también ser mujer en la política. Muchas veces reciben toda esa violencia, ¿no? De que yo tengo los votos como mujer y me ponen a un varón para que sea el varón que tenga la plaza. Uh-huh. Y lo hemos visto en las últimas y en las pasadas elecciones.
Me parece interesante porque yo creo que también esto, junto con la familia, lo que tú dices, en la familia hay el niño o la niña es homosexual y bueno, ya hay una discriminación y quieren hacer lo posible, le llevan al psicólogo para cambiar porque se creen que es un problema de salud mental, ¿no? Pero luego el otro factor determinante es la educación. Me gustaría que comentaras un poco más o desarrollaras esto. La educación está en mano de la Iglesia católica y evangélica. Así es. Y claro, eso es una represión y un crear conciencia en contra muy fuerte, ¿no?
Históricamente, sí. Desde los años del tirano firmó un acuerdo con el Vaticano y todo lo que tiene que ver con la educación estaba en manos de la Iglesia Católica. Los mejores colegios y las mejores universidades reciben fondos de parte del Estado Dominicano para poder brindar, ¿no?, esa educación superior a personas de escasos recursos. Yo soy parte de esas personas que aprovechó en su momento, bueno, mi madre, que tuvo esa visión de anotarme en un politécnico que estaba regido por los salesianos, y de ahí salgo con un lo que sería equivalente aquí con una formación profesional. Sí. Sin embargo, no todo el mundo tiene el acceso a llegar ahí, ¿sí? Y otra cosa es que luego llegan los evangélicos, empiezan a tomar fuerza política y exigen al Estado Dominicano poder, con algo tan simple como tener la potestad de poder casar, de hacer casamientos, ¿no? Alegando que los católicos ya tenían esa brecha. Yo quiero también la brecha. Entonces, también se han beneficiado de esta ley para poder recibir fondos estatales para el tema de la educación. Y, por supuesto, cuando detectan a un niño o una niña que es diferente, ya sea porque tienen ademanes o demás, pues aquí entran los psicólogos y empieza todo lo que tiene que ver con las terapias de conversión en República Dominicana, que no son ilegales, no está regulado en la ley.
Eso es lo que te quería preguntar. Es que estaba buscando, no me acuerdo la palabra, las terapias de conversión, ¿en qué medida se estaban aplicando? No, o sea, que la Iglesia, la educación en manos de la Iglesia, sobre todo evangélica, ¿no?
Es sí.
Mayoría evangélica.
Así es.
En República Dominicana.
Como un 50-50 entre los evangélicos y los católicos y las demás religiones. Pero cada religión viene con su librito y su manual, de lo peor.
De lo peor.
Así es.
Y en algunas son como más fundamentalistas con este tema, ¿o no?
Sí, los evangélicos, sobre todo los evangélicos y los testigos de Jehová.
son mucho más fundamentales.
Así es, así es. Y por supuesto, ellos tienen sus maneras, ¿no? De cómo llevar a ese padre, a esa madre, a que inscriba a sus hijos en las terapias de conversión, ya sea porque los instalan en una formación de verano, en unos retiros, como le llaman los evangélicos, donde los padres tienen que pagar para que a sus hijos los torturen. Porque las terapias de conversión no son más que una tortura para una persona que tiene una sexualidad o una identidad de género diversa.
Explícanos, ¿qué es una terapia de conversión o cómo se aplica allí?
Una terapia de conversión es cuando una persona homosexual lo van a deshomosexualizar.
¿Y cómo le deshomosexualizan?
Pues si son varones, le presentan videos de personas heterosexuales teniendo sexo, por ejemplo, y si no tienen una erección, pues le dan choques eléctricos. O si son chicas, las violentan sexualmente. Un varón la violenta sexualmente para que deje de ser lesbiana.
Claro. Es que yo creo que a veces se dice el título, terapias de conversión.
Pero hay muchas formas.
Hay muchas formas, sí. Pero yo creo que es importante tomar conciencia que cuando se está diciendo terapias de conversión son estas cosas, una violación.
Una violación sexual a una mujer lesbiana, por ejemplo, sí. Para cambiarla, o choques eléctricos, o castigo corporal, donde incluyen golpearles, donde no les dan comida, donde les encierran en lugares oscuros, donde tienen que leerse la Biblia durante muchas horas, analizarlas, hablar sobre esto, donde tiene un personal que es sumamente violento, brusco con ellos, o no les dan alimentos, o los ponen a dormir en el suelo. Esa es parte, son parte de las experiencias de personas que conocemos que han estado dentro de estas terapias.
Sí, que
igual a los varones los obligan a tener sexo con chicas si son gays.
Sí, guardo un minuto de silencio porque es algo que sabemos, pero cuando lo relatas como lo relatas. Bueno, esta es un poco la situación en República Dominicana, que es la que tú conoces. Pero en Latinoamérica sería un poco similar, ¿o no conoces tú mucho así?
Sí, de hecho, gracias al trabajo que realizamos de incidencia a nivel internacional, somos parte, y también de utilizar los sistemas tanto interamericanos como de la ONU, nos hemos coalicionado con otros lugares, con otros activistas, con otras instituciones, para poder darle peso también al trabajo y sobre todo también para eficientizar los recursos de los donantes. Conocemos las realidades de prácticamente de todo el Caribe, que no es lo mismo lo que ocurre en el Caribe angloparlante o francoparlante a lo que se vive en el Caribe hispanohablante. Por ejemplo, República Dominicana y Puerto Rico, aunque Puerto Rico es una colonia estadounidense, tienen pasaporte estadounidense, es una realidad similar, desde nuestras costumbres, nuestra comida, la música, pero también nuestras situaciones desde la diversidad sexual, ¿no? Y está Cuba, que somos los tres países que hablamos español. Vemos cómo dentro de Cuba casi no se habla de lo que ocurre, aunque Cuba tiene leyes, las personas se pueden casar, en Dominicana no, tienen programas para personas trans que puedan hacer la transición, en República Dominicana imposible, de manera estatal, pero hay otras situaciones, ¿no?, de quienes no están de acuerdo a lo que ocurre desde el gobierno cubano, que no son buenas situaciones para las personas que no están de acuerdo. Y lo que ocurre en el Caribe angloparlante, que vienen de unas situaciones de ser colonias británicas, sobre todo, el tema de la sexualidad se ve como lo trajo el blanco, como algo malo, como algo que es diabólico, y como han ido con el paso del tiempo convirtiendo la homosexualidad como algo ilegal. En Jamaica, que también se habla inglés, en en Haití, que se habla francés, como también todo el tema de la homosexualidad es algo que está prohibido desde la culturalmente, y cómo asesinan a personas homosexuales. Pero si estás dentro de la religiosidad buduista, cómo esto es diferente dentro de tú siendo como una persona homosexual. Me explico, si eres un gay y estás dentro del buduismo, no pasa nada, no te va a pasar nada, porque eres un iluminado de la religión. Pero si eres mujer, pues vas a recibir un montón de situaciones violentas. Si estás fuera de la religiosidad, pues igual te pueden asesinar, igual que pasa, que ha pasado durante mucho tiempo en Jamaica. Ya en el resto de Latinoamérica vemos cómo en países como Colombia se ha tenido que ir a los tribunales para poder exigirle al Estado derechos, pero vemos también cómo hay un borrado de muchísimos desaparecidos producto del conflicto armado que hubo en Colombia. Recién, hace un par de años, una institución aliada como es Caribe Afirmativo, pues ha estado trabajando para que las personas LGBT que fueron desaparecidas durante mucho tiempo por el FNL, pues puedan, haya un reconocimiento de parte del Estado, haya una memoria histórica de estas personas y que el Estado pueda hacerse responsable de la inobservancia también y del borrado de las comunidades LGBTIQ+ que fueron desaparecidas. Igual ocurre, y como en Colombia se ha avanzado a través de los tribunales hasta el derecho del matrimonio LGBT. Pero vamos a Argentina, lo que está ocurriendo actualmente. Argentina, un país que durante muchos años vivió en materia de derechos como uno de los países de avanzada, el primero que se reconoce el matrimonio igualitario en las Américas, etcétera. Vemos cómo se ha retrocedido las leyes para personas trans, que en un principio podían ir a hormonarse, cambiarse el nombre y todo esto. Ahora ya no se puede porque los que están gobernando Argentina son parte de estos grupos de derecha que han ido calando en materia política, y cómo han ido tomando, como decimos en República Dominicana, se han adueñado del play y son los protagonistas políticos ahora mismo, cómo se ha ido retrocediendo. Hasta tanto hace un par de semanas como se retrocedió en materia de derechos laborales, que no solamente somos las comunidades LGBTIQ+, donde se ha ido atrasando en materia de derechos, sino también está afectando a adultos mayores con el tema de las pensiones y también a los trabajadores, que ahora tienen que trabajar más por menos dinero. ¿Sí? ¿Cómo ha ido ocurriendo en países como Nicaragua, como Honduras, que no hay derechos hacia las comunidades LGBT? ¿Cómo está ocurriendo en Chile, en Costa Rica, que ha ganado la derecha y está involucionando en materia de derechos trans? Igual en Ecuador y en El Salvador con Bukele, etcétera.
Sí, es interesantísimo todo lo que la panorámica que nos has dejado, un poco de lo que te preguntaba yo del resto de América Latina. Cuando te preguntaba antes por lo de la religión, claro, en un sitio, en países donde la educación y la religión está muy presente, que son, bueno, España no es laica, es aconfesional, sigue estando en la educación muy presente, ¿no? El tema de la homosexualidad o las personas que quieren vivir las identidades de género, ¿no? Es un pecado.
La gente te mira feo.
Claro, te mira feo, pero es que además para la iglesia es un pecado y el pecado se castiga, ¿no?
Bueno, pero es que lo que dice la religión no es la ley.
Ya, sí, ¿no? Pero sí. Que yo lo digo un poco porque nos tiene que ayudar a reflexionar también eso. Es interesante también esto que acabas de comentar de cómo la motosierra está pasando por todos los derechos. Y voy a ir pasando a otro tema, porque como también estamos en el 8 de marzo, Día Internacional de estas miradas feministas, es también con esa mirada, desde esa perspectiva. Ahora, cuando estás contando la discriminación que hay contra el movimiento LGTBI, personas trans, pero si son pobres más, y si son mujeres todavía más, ¿no?
Así es.
Eso, ¿no? Entonces, desde ahí, el feminismo. Bueno, la primera pregunta, ¿eres feminista?
Claro, ¿cómo no? Por supuesto. Creo que toda persona, toda mujer que trabaja por los temas de los derechos y que a lo mejor no que trabaja por el tema de los derechos, pero que sí aboga para la mejoría de la vida de la gente, está fundando lo que hace en los feminismos.
Ya, no, bueno, una pregunta retórica porque se la iba haciendo a toda la gente que he ido entrevistando. También porque muchas veces eres feminista y ahora vivimos unos tiempos, ha habido un momento que era, bueno, pues se decía con orgullo hace 5 años mismamente, ¿no? Cuando el movimiento feminista consiguió sacar a las calles a muchas personas, hombres y mujeres, pero ahora parece que te mides con decir feminismo o tal, porque estas corrientes que vienen de la ultraderecha están denigrando el feminismo, ¿no? Entonces, como que es más políticamente correcto hablar de igualdad, no sé qué, sin atrevernos a decir, no, es que el feminismo está cambiando el mundo, mueve el mundo, y muchos de los derechos que tenemos sociales los ha movido el feminismo, ¿no?
Bueno, que estemos entonces aquí se lo debemos a las feministas, que podamos trabajar, que podamos votar, que podamos elegir qué cantidad de hijos vamos a tener, que podamos ir a las universidades, eso se lo debemos a las feministas, que podamos estar en los partidos políticos haciendo participación política y obteniendo también escaños, eso se lo debemos a los feminismos. Por más que la derecha y estos grupos anti-mujeres y anti-comunidades LGBT quieran y se sigan vendiendo como los salvadores del mundo con todas sus mentiras, la realidad es que todo lo que la vida de las mujeres a nivel mundial se basa en los feminismos.
Las mujeres y los hombres, que les ha ayudado en muchos
casos.
Bueno,
también los hombres, pero
quiero decir que el feminismo les ha ayudado también a los
hombres.
Por
supuesto, ya no tienen que salir a buscar el dinero de la casa de ellos solos. Y ahora hace 50-50 el pago de la cuenta.
A algunos les deja también un poco tocados esos. Te iba a comentar, ¿hay muchos feminismos o no? ¿O
hay
el feminismo mismo?
Hay muchos feminismos, claro que sí, y se vive desde muchas realidades del feminismo. También hay una facción de los feminismos que son personas trans, pero también hay feminismo que son anti mujeres feministas negras. Claro que sí, hay muchos feminismos.
Pero bueno, hay una tónica común que es la búsqueda de la igualdad, ¿no?
Así es.
Que ese es el principio básico.
Igualdad
entre hombres y mujeres en todo el planeta Tierra. Luego, pues bueno,
ojalá lleguemos a que realmente haya una igualdad.
Claro, luego también hay las diferencias de clase, de origen, que también condicionan, ¿no?
Pero que bueno, eso solo inventó la iglesia y la élite para separar. Si no existieran rangos, clases sociales, colores de piel, la vida sería diferente, sería maravillosa, aún más maravillosa de lo que ya tenemos.
Yo me pregunto muchas veces cuando oigo a decir a políticos o a determinadas personas o los medios de comunicación, ahora que llega el 8 de marzo, y dicen, es que el feminismo sale dividido, y se preocupan muchísimo personas que no son feministas y que les importa nada, que lo que les gusta es más dividido que unido, ¿no? Y me hace gracia, ¿no?, que digan esa crítica, el feminismo sale dividido.
Divide y vencerás. Siempre van a querer dividirnos.
Bueno, creo que con todo lo que nos has dicho, ya has dicho algo, ¿no? Pero de todo, ¿qué es lo que más de los problemas que se viven actualmente en la sociedad, tanto en el feminismo y en el movimiento LGTBI, y qué es lo que más en este momento te parece más preocupante o más te preocupa?
La violencia. La violencia sin respuesta estatal, sin respuesta de quienes deben cuidarnos, de a quienes le pagamos para que nos cuiden. Recordemos que toda persona que está metido en la política y que ha logrado llegar a ser jefe de gobierno, a ser jefe de los ayuntamientos y que tienen una posición política que ha llegado ahí por nuestros votos, son nuestros empleados y tienen que respondernos dependiendo a dónde trabaja. Que los policías, la Policía Nacional, la Policía Local, que cumpla sus roles cuando hay situaciones de violencia. A mí lo que me preocupa ahora mismo, en este momento, son las guerras, es la violencia. Y cómo estos grupos conservadores, de la élite económica, como le querramos llamar, tienen una retórica que le creemos, sus mentiras, porque cuando no habla, cuando dices medias verdades, estás mintiendo. Y cómo estos discursos están generando violencia. Sí, a mí me preocupa muchísimo esa violencia que no que no que no que no tiene una respuesta de parte de quienes deben cuidarnos como sociedades y como ciudadanos, hacia dónde van nuestros impuestos, ¿sí? La corrupción dentro de los estados ha arropado a todos los gobiernos, no solamente al mío, no solamente en Latinoamérica, también de este lado del mundo ocurre. Y cómo se salen con la suya porque hacen todas estas cosas coludidos con la élite, coludidos con la iglesia, porque las iglesias no tuvieran poder si no tuvieran dinero. Y muchas veces el dinero no viene solamente del dinero que le dan los feligreses, también viene del narcotráfico, también viene de la trata de personas, también viene de todos esos negocios que, si nos metemos en el internet y buscamos cuáles son esos negocios que más dinero dejan, que la venta de órganos, la venta de personas y la venta de armas y de drogas, pues ese dinero se lava por algún lado, llega a un lugar que luego se blanquea. Entonces, a mí me preocupa muchísimo la seguridad, me preocupa muchísimo la falta de alimentos, me preocupa muchísimo la xenofobia. Ahorita veníamos caminando y había un altoparlante de unos que quieren llegar al poder. Me voy a ahorrar el nombre porque se supone que no estoy aquí para hablar de política, pero los derechos humanos son políticos. Y cómo andan diciendo que los migrantes les estamos quitando el trabajo, les estamos quitando esto, que nos quieren regularizar para que nosotros votemos ahora en marzo. Es mentira, todo eso es mentira. El que migra no migra porque quiere, migra para salvar su vida, para poder tener una mejor vida, para poder mantener a sus hijos, o porque no pueden hacerlo en su país. Y el migrante hace los peores trabajos, el trabajo que el otro no quiere. Y no ocurre aquí nada más, ocurre también en Dominicana. En Haití, en República Dominicana, el haitiano llega, hace el trabajo que no quiere hacer el dominicano. Entonces, no creamos esas cosas. Tenemos que mirar un poquito más allá de lo que está en nuestras narices y lo que un grupo de gente anda diciendo sin sentido, diciendo medias verdades. Entonces, creo que también la falta de educación y de empatía es una de las cosas que también me preocupan en el mundo actual.
Claro, ahora con esto que me dices, la siguiente pregunta era, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué tenemos y debemos hacer? Tanto individualmente como colectivamente, porque las cosas se solucionan en colectivo, pero con la aportación individual.
Mira, individualmente creo que tenemos que mirar dónde estamos, ¿sí? Educarnos un poco, leer un poquito más, sobre todo la historia, para no repetir lo que pasó hace años atrás, para no cometer los mismos errores. Individualmente, participar en ONGs que necesitan ayuda, que necesitan voluntarios como Amnistía Internacional, por ejemplo, u otras organizaciones que trabajan con adultos mayores, con niños, con personas privadas de libertad, por ejemplo. Pero también tenemos que votar bien cuando vayamos a ejercer, no quedarnos en la casa. Quedarnos en la casa y no votar es dejar que otro decida por ti. Ya luego no puedes salir a decir y exigir, ¿no? Tienes que votar bien, saber por quién votar y fijarte antes de hacerlo de que por quién vas a echar tu voto no es alguien que repite y dice, vamos, si ganamos, vamos a hacer lo mismo que hacen los gringos y los argentinos. Por favor, miren el espejo, miren el espejo. Mira lo que está ocurriendo en Estados Unidos, mira lo que está ocurriendo en Argentina, que son los mejores ejemplos del tema de la involución de derechos humanos. Pero también, de manera colectiva, seamos empáticos con el vecino, empezando por ahí, seamos empáticos con la comunidad, desde botar bien la basura. Por favor, botemos bien la basura, pero también recoger la caca del perro cuando lo paseamos, echarle la agüita cuando hace pis, pero también si alguien necesita alguna ayuda, ayudar. Si eres alguien que tienes algo de dinero, aporta económicamente a causas sociales, que el dinero lo utilicen de manera adecuada. Yo creo que ese sería mi consejo.
Como tu consejo fundamental, sí. Yo creo que bastante. No sé si nuestras otras invitadas quieren decir algo, no me hacen así con la mano, no. De todas las maneras las voy a nombrar y las voy a saludar. Jennifer, que es de Amnistía Internacional, y me había dicho...
Yanna.
Yanna, de República Dominicana también, que no ha querido hablar y seguramente que tenías un montón de cosas interesantes. Para la próxima, están ahí, no quieren que la suba el micro. Bueno, Rosana, ¿quieres contar algo más así para que se nos haya quedado en el tintero? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? ¿Pero hay algo importante que creas que podemos decir o que te gustaría decir?
Creo que no, creo que más dejar un mensaje que la gente se sume a las causas sociales, que se sumen a las convocatorias de las marchas, sobre todo el 8 de marzo, que vamos a tener aquí algún plantón frente al ayuntamiento, y también habrán marchas con las universitarias, se han ido organizando a nivel nacional. Así que creo que es importante que apoyemos no solamente a las universitarias, también las tías, las abuelitas, las madres, las hermanas, las sobrinas, las hijas, aunque sean pequeñitos, salgan a la calle, aunque sean con sus animalitos, para que participen y que se vea la fuerza de la gente.
Me gusta escuchar tu lenguaje, porque has dicho así palabras, por ejemplo, has dicho ahora, estamos grabando esta entrevista previo a la manifestación del 8 de marzo, y dices, tendremos un plantón. Plantón quiere decir una concentración.
Una concentración, ¿verdad? Sí.
Porque aquí podríamos decir plantón, es que has dejado a alguien
colgado y tal. Perdón, ¿no? Perdón.
No, que
está bien. Es la cultura.
Porque en el contexto te hemos entendido. Has dicho antes una palabra que la había notado, que desvivirme.
Desvivir es que te asesinen, que te quiten la vida.
Claro, aquí diríamos desvivirme, que me he entregado, que he hecho, estoy haciendo tanto, mira, me estoy desviviendo por sacar esto adelante.
Y funar, ahí, que es una palabra que se utiliza mucho en las redes sociales, es cuando a una persona le invalidan, le maltratan, le violentan en redes sociales. Un artista, por ejemplo, que han funado en estos días, es Rauw Alejandro, por algo de una canción que habla de Casu, otra artista argentina que tuvo una relación con un Nadal, que es mexicano. Es toda una novela.
Sí. Dinos una palabra bonita que no forme parte de nuestro argot. Bonita, esperanzadora.
No te el sale. Amor.
El amor.
El amor.
El amor frente al odio, sobre todo.
Sí, el amor es lo único que puede vencer el odio, como dijo Bad Bunny, pero que no es de él, no me acuerdo de quién es la palabra.
Bueno, el amor.
La frase se hizo muy famosa porque la pusieron en el Super Bowl y toda su participación, que fue todo un espectáculo político.
Pues ha sido un placer hablar contigo, Rosana, de verdad, porque además te expresas estupendamente.
Gracias.
Y nos has dado muchos datos y una visión de lo que está pasando, yo creo que como en conjunto también en Latinoamérica, sobre esto, ¿no? Yo creo que aquí a las otras que teníamos también como oyentes.
Y la suerte que tienen de vivir en un país donde la seguridad, poder sentarse en un parque, pasear en un parque sin que te agredan, sentarte a tomar el sol en una terraza, ir a beberte una cerveza en un bar sin que te acosen. Tienen suerte de tener leyes a la no discriminación por orientación sexual y el discurso de odio, que eso se persigue aquí en este país. Tienen suerte de ser un país que también vive, ¿no? Más allá de todo, de que la renta es cara, de que la comida está cara, de que el gas acaba de subir por todo el conflicto, tienen que sentirse orgullosos de lo que han logrado como sociedad y de cómo se vive en este país.
Sí, pero ese sentirnos orgullosos tampoco tiene que ser para quedarnos ahí sentados, porque
no.
Los cambios que están viniendo, los derechos nos les pueden quitar.
Por eso hay que saber votar.
Hay que saber votar para que no llegue la motosierra.
Así
¿no?
es.
Bueno, pues,
la motosierra, como en Argentina, sí.
Pues es que aquí ya lo han dicho en España alguna gente, que como pasen por algunos sitios van a aplicar la motosierra, ¿no?
Vean. Entonces, el espejo.
Esperemos que no. Habrá que votar, habrá que
salgan
saber votar.
Salgan a votar,
Pues lo repito, muchísimas gracias, Rosana. Ha sido Rosana Marsán, ha sido un placer hablar contigo y te voy a despedir diciendo dos palabras para este 8 de marzo. Amor y feminismo.
Así es, amor y feminismo.
Para cambiar el mundo, ¿vale?
Gracias.
Bueno, pues con ese deseo nos despedimos de nuestra audiencia. Sí.